creamos contenido para evangelizar el continente digital,
ofreciendo a la sociedad una respuesta respecto al mundo en que vivimos,
con base en los documentos de la Iglesia Católica
y de la espiritualidad de nuestro Padre San Francisco de Asís.
Bienvenido a tu podcast de Café con Café.
Lectura del mundo
en clave franciscana.
Paz y bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, paz y bien, a un episodio más de tu podcast preferido de Café con Café.
Lectura del mundo en clave franciscana.
Angelito, ¿cómo estás?
Muy bien, Chico, muchas gracias de nuevo por este espacio y por encontrarnos aquí en este podcast. Pues nada, siguiendo un poquito la temática que ya habíamos tomado anteriormente y este tema que tenemos preparado también está muy interesante como los otros, Chico.
Así es, y bueno, continuamos con los documentos conciliares y en esta ocasión vamos a hablar de Gaudium et Spes, que en su traducción al español es gozos y esperanzas. La verdad es que de las constituciones, esta es una de las que más me gusta por el contenido, uh-huh. El contenido de esta constitución, y que nosotros la vemos expuesta ya precisamente en estos tiempos.
Exacto.
Entonces, hay muchísimas, de hecho hay una frase que marca prácticamente todo el Concilio Vaticano II, ahorita lo vamos a ver. Pero grandes rasgos, Angelito, ¿qué podemos nosotros conocer así de forma muy general, uh-huh, respecto a esta constitución dogmática?
Sí. Gaudium et Spes. Es una constitución pastoral.
Ah, pastoral, perdón, el pastoral.
Sí, bueno, fíjate, esta constitución pastoral, Checo, es la que más a mí igualmente me llama mucho la atención, porque es la primera constitución apostólica dentro de un concilio, que va dirigido a todo el mundo. Es decir, no solamente a la porción de la Grey que se identifica con la Iglesia Católica Apostólica Romana, sino que va dirigida al mundo entero. Entonces la Iglesia, siguiendo esta línea que hemos estado platicando, de una reflexión universal, de una reflexión en donde todos tienen su lugar, en donde todos participan, Gaudium et Spes lo que hace es hablarle al mundo entero, ¿sí? Y de hecho, así empieza pues el primer punto de esta constitución pastoral, cuando dice: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, es decir, de todos, uh-huh, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Es decir, que no están separados aquellas gozos y esperanzas de los que sufren fuera de la Iglesia que dentro de la Iglesia. Es decir, son los mismos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios universal. Es decir, nos ha creado a todos y todos cabemos en este plan de salvación.
Fíjate que ahorita que comentas esto, me recuerda mucho a lo que decía San Juan 23, uh-huh, precisamente en los albores del inicio del concilio, uh-huh, cuando menciona: es necesario abrir las ventanas de la Iglesia.
Exactamente.
Para dos cosas, querido público, para que lo conozca. Ahí va el punto número uno.
Rudy, ¿te acuerdas?
El primero es... Ajá. Para ver lo que sucede en el mundo. Y la otra es para que el mundo vea lo que sucede en la Iglesia. Tú dijiste un aspecto que es fundamental y que de hecho va a marcar precisamente el fundamento del Concilio Vaticano II, uh-huh, que es esta Iglesia que se piensa a sí misma en función al Evangelio, el diálogo. Y es, yo bien. Creo que el diálogo es también uno de los ejes del pontificado de Pablo VI. De hecho, fíjate que él va a hacer un ejercicio que muy pocos pontífices, o yo, uh-huh, creo que casi ni unos, cuando el Papa San Pablo VI va a Tierra Santa, es decir, ajá, sale... Ah, ya okay, de Roma, sí, específicamente, sí, por esto. Bueno, el contexto era muy crítico. estábamos hablando que el concilio estaba pasando por una
Una
crisis
crisis fuerte.
muy fuerte.
Sí.
Entonces, Gaudium et Spes es este diálogo con el mundo, pero también hay que saber a qué nos referimos con diálogo,
Exactamente,
¿verdad? Porque ya
claro.
después se puede haber interpretaciones y decir, ay, no es que la iglesia se abrió para estar de acuerdo con el
O
mundo.
permitió,
Ajá,
que son
permitió.
muchas, muchas palabras que utilizamos hoy en nuestro tiempo, ¿no? Es que la iglesia ya permite, es que la iglesia ya aceptó, es que la iglesia, como si la iglesia estuviera en un error, ¿verdad? Y que después de cierto tiempo reconoce ese error y demás. Pero no es así. O sea, la iglesia ha reflexionado, toda la historia de la iglesia ha reflexionado en los movimientos sociales, psicológicos, morales, tecnológicos y demás. Y la iglesia, en base a lo que ha observado y lo que ha estudiado, da respuesta a esas necesidades. Pero la iglesia no es que la iglesia cambie su núcleo, que es el evangelio. Porque ya dijimos al principio de esta serie que el evangelio es nuevo, que el evangelio es actual, que el evangelio se moderniza, es decir, se
Se
actualiza. ¿Por qué?
actualiza.
Porque es un Dios, hablamos de un Dios vivo, de un Dios que está vivo. Entonces, la iglesia lo único que hace es dar respuesta a través del Evangelio a las situaciones sociales que se va viviendo de acuerdo a cada tiempo.
Sí.
Habíamos hablado de Trento, habíamos hablado de las crisis de las herejías de Occidente, habíamos hablado después de los cambios de la Revolución Industrial. Ahorita el Concilio Vaticano II habla precisamente sobre los cambios morales y psicológicos y sociales. Que van aconteciendo con más velocidad, ciertamente,
Claro.
que va a un ritmo más acelerado que antes, ciertamente. Pero sigue anclado en la base que es el Evangelio, que hablamos de un Evangelio nuevo. Entonces, estos cambios, si bien es cierto que son profundos, sobre todo en la vida social de la iglesia y cómo la iglesia se desarrolla con su grey, es decir, con la gente, si bien es cierto que son profundos, no cambian en su esencia. Siguen intactos, es decir, todos somos hijos de Dios, hemos sido creados para estar con Él y el Evangelio de Jesucristo es lo que nos acerca a ese encuentro con Dios. Al final de cuentas, a lo que estamos llamados nosotros, y creo yo, la Gaudium et Spes nos llama, es a cristianizar todos los elementos de nuestra vida, ¿sí? Es decir, allá donde trabajemos, allá donde sirvamos, allá donde, vaya, este, donde fuéramos, vayemos.
Vayamos.
Allá donde fuéramos, ahí tenemos que llevar a Cristo, ahí tenemos que llevar el Evangelio de Jesús, ¿no? Incluso con los que piensan diferente a nosotros.
Yo creo que una de las capacidades que permite el diálogo y sobre todo la iglesia, que sí nos tiene que quedar muy en claro, que si la iglesia quiere dialogar, es porque la iglesia tiene una respuesta a
Exactamente.
las vicisitudes del ser humano. ¿Por qué? Y aquí les voy a dar esta famosísima frase de Gaudium et Spes, que sin duda es uno de las columnas del Concilio Vaticano II. Y ahí, mira, véanlo, búsquenlo. Gaudium et Spes número 22. Cuando dice, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Es una frase poderosísima. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de misterio, comúnmente siempre lo asociamos a algo oculto, a algo supersticioso, a algo que no se nos quiere dar a conocer. Pero cuando Gaudium et Spes habla del misterio, es decir, habla del conjunto de todo lo que somos. ¿Por qué? Porque uno de los grandes aciertos y a la vez uno de los grandes riesgos de la civilización humana actual es la famosa especialización. Si te fijas, hay especialización para todo. Especialización en el campo físico, en el campo mental, en el campo emocional, en el campo espiritual,
El médico,
en el biológico, en el social, etcétera, etcétera.
el político,
Político, pero nosotros, los seres humanos, no podemos concluirnos por una de estas vías.
exacto,
¿Por qué? Porque si no sería una conclusión
cuartas,
muy coartada, muy indeterminada. Cuanto el misterio del hombre, es decir, todo lo que somos nosotros, se esclarece en la persona de Jesús. y es un Jesús que va al encuentro de los demás. Por eso es bien importante, y así rápidamente, de forma muy, muy general, hablamos del índice, nada más para que tengan una noción. Habla de la exposición preliminar, es decir, la situación del hombre en el mundo de hoy, que era una época de mucha revolución en todos los aspectos. Tiene dos partes, la primera la iglesia y la vocación del hombre. Habla de la dignidad de la persona humana, la comunidad humana, la actividad humana en el mundo, misión de la iglesia en el mundo contemporáneo. La segunda parte, algunos problemas más urgentes, y habla de la dignidad del matrimonio y de la familia, el sano fomento del progreso cultural, fíjese cómo se adelantó mucho a su época esta constitución, la vida económico-social, la vida en comunidad política y el fomento de la paz y la promoción de la comunidad de los pueblos.
Increíble,
Un campo
sí,
muy amplio
muy
y muy
amplio.
adelantado a su
Sí,
época.
sí, sí.
O sea, los padres conciliares realmente es que tuvieron
Sí,
una
sí,
visión
sí.
muy profética.
Yo creo que esta es la parte también que nos ha costado un poquito más como iglesia, porque es verdaderamente revolucionaria. O sea, dejas un poquito atrás las instituciones, vamos diciendo, más tradicionales con respecto a la forma en la que la iglesia se interactúa con su grey, ¿no? Y con la gente en general, con el pueblo de Dios, que hablamos de pueblo de Dios ya no como la iglesia solamente, sino como o sea, toda la humanidad que cabe dentro del mensaje de Cristo. Y es increíble cómo aquí abre esto que acabas de leer, abre canales de diálogo con todas las personas. Incluso aquí Gaudium et Spes hace precisamente un diagnóstico de lo que es el ateísmo actual, el ateísmo contra Dios, qué significa, cómo dialoga la iglesia contra ello, cuáles son los pasos como a superar dentro de una sociedad que está dañada o que tiene sí, estos rasgos. Hay que recordar que para el Concilio Vaticano II acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial, está la Guerra Fría. O sea, hay muchos elementos que alcanza todavía a dimensionar Gaudium et Spes, y no nada más eso, sino que se adelanta, como tú dices, a la época. Incluso hoy hay bastante material aquí adentro para platicar, para dialogar, para profundizar con respecto a esta pregunta que es básica en la filosofía y en la teología de quién es el hombre, quién soy, a dónde voy, de dónde vengo. Gaudium et Spes trata de dar esa resolución, como tú lo acabas de decir ahorita. Solamente dentro del misterio de Cristo se esclarece el mismo misterio del hombre. Y ahí, pues ya, o sea, te fuiste a un ámbito que toca muchos, muchos, muchos temas.
Fíjate que hay un aspecto que a mí se me hace muy fuerte en Gaudium et Spes, y son a partir de dos términos que a mí se me hacen muy novedosos. Y es, por ejemplo, el tema de la conciencia. Cuando habla de la dimensión humana, de la dignidad humana, habla del pecado, habla de la conciencia moral. Y aquí tiene, nada más que no, creo que es el número 16, si mal no recuerdo, que habla con respecto a la conciencia. Y fíjense nada más, porque Gaudium et Spes coloca la conciencia como el sagrario más íntimo
Íntimo
que tiene el ser humano con Dios, en donde nadie más puede
puede
entrar,
acceder,
solamente
exactamente.
el Señor y Sergio, el Señor y Ángel, el Señor y quien nos esté escuchando,
Puede
ese
entrar.
es el espacio. Y dice, y por el cual nosotros vamos a ser juzgados. Y esto, fíjate, tiene una profundidad tremenda, porque habla con respecto a las intenciones. Si estamos hablando que de la conciencia, es decir, lo más íntimo de nosotros, aquí se excluye toda cuestión de meritocracia.
Exacto.
Es decir, ah, es que yo me voy a salvar porque hago esto o porque
Exactamente.
hago esto. Entonces, esto, ahora, la cuestión de la libertad que también aborda Gaudium et Spes es impresionante. ¿Por qué? Porque, digamos, es una actualización de todo un discurso que como iglesia veníamos manejando. Es decir, el ser humano tiene que encontrarse con Dios de forma libre y espontánea,
Auténtica.
no en una forma coercitiva.
Exacto.
¿Por qué? Porque lo que nos está llamando es una relación, no a que nosotros nos afiliemos a algo llamado la iglesia en cuanto a institución para cumplir cierto perfil para después lograr algo.
Exactamente.
Y yo creo que esto también deviene por grandes críticas que incluso yo podría decir que en algunas muy bien justificadas del ateísmo que veían al cristianismo como una bola de borregos que nada
Exactamente.
más hacían con lo que
No,
les decían
incluso
los
del
demás.
protestantismo, ¿no? Con Lutero, ¿no? Esta parte de una conciencia sesgada por un terror, por un miedo. Sí. Igual también esta parte, es que te digo, esta reflexión que hace la iglesia de lo que es el hombre, como un ente que es amado por Dios y que es libre de por sí, ¿no? Excluyendo las barreras de la iglesia. O sea, y que es amado por Dios y punto, ¿no? Y desde ahí vamos a dialogar. Desde ahí todos tienen un lugar en la mesa para dialogar, para. Otra vez vuelvo a decir, no significa que la iglesia acepte, sino que escucha, ¿no? Que hay oportunidad. Y yo creo que esto también lo ha remarcado mucho el Papa Francisco en su
Sí,
pontificado, desde el momento
claro.
en que dice, la iglesia es una iglesia en salida, es decir, salgan, vayan a las periferias existenciales, está remitiendo prácticamente su discurso a Gaudium et Spes. La iglesia que se sienta a la mesa a compartir opiniones, a escuchar las opiniones de los demás, a responder preguntas. Este documental también fue criticado, el de Amén, ¿no? En el que el Papa Francisco se
¡Oh,
sienta a
genial!
platicar con
Genial,
personas
genial.
que no son expertas, pero que tienen dudas y que también tienen un lugar en la mesa para platicar, ¿no? Para exponer sus sentires y sus pensamientos. Fíjate, a mí, la verdad, Checo, este ejemplo, yo te puedo decir, al menos que yo recuerde, y si me equivoco, pues me corrigen después, pero nunca he visto yo a un jefe de Estado, hablando de un jefe de Estado, nunca he visto a un jefe de Estado que se ponga a platicar con gente que no es especialista y que aparte, la mayoría no son de su propia, aún siendo de su propia corriente, de su propio pensamiento, sino que es capaz, el Papa Francisco y todo lo que representa el Papa Francisco, o sea, la iglesia institucional, se sienta a platicar con la gente.
Claro.
Eso es Gaudium et Spes, eso es el Concilio
Y se
Vaticano
deja
II.
interpelar,
Y se
se
deja
deja, y a
interpelar.
veces te acuerdas que eran preguntas,
Sí,
híjole,
y,
bien
ajá, claro.
espinosas y
Y el Papa
directas.
trata, exacto, y el Papa trata de dar respuestas concretas a situaciones que a lo mejor son muy particulares, ¿verdad? O sea, porque ellos hablan de su experiencia personal. A mí me pasó esto. ¿Qué dice la Iglesia con respecto a esto? ¿Qué dice la Iglesia Universal con respecto a una situación particular? Aquí es donde viene un poquito la crítica y también como que la dificultad para el Papa, porque el Papa habla universalmente a un caso particular. Sin embargo, este ejercicio, el puro ejercicio de ponerse a dialogar, eso es, yo creo que algo de verdad de tenerse en cuenta y que es un logro, no nada más del Papa Francisco, sino de la Iglesia.
Sí, fíjate que esto que acabas de mencionar que es acertadísimo, es el documental de Amén, que es precisamente la puesta en práctica ya de Gaudium et Spes. Lo que decía el Papa Francisco al momento de escuchar a los jóvenes, él decía: yo alcanzo a percibir muchas heridas. Entonces, el conocimiento de esas heridas pudo haber sido propiciada por un diálogo. O sea, si se fijan, el Papa Francisco jamás consintió ninguna de las ideologías que se manifestaban ahí. Él se
E
encargaba de
incluso habló,
escuchar.
habló fuerte, ¿verdad? Oye, no te vayas a enojar por lo que te voy a decir,
Exacto,
pero
decía,
esto,
pero, entonces, y híjole, y es
sí,
un
sí,
ejercicio
sí.
bien fuerte porque ya quisiéramos nosotros tener un encuentro
Oh, sí, es
sin
priv.
esto de encendiarnos, ¿qué dijiste? ¿Cómo? Pero la
¿Cómo te
iglesia,
atreves?
¿no? Y
Ajá, exacto.
papá, como dice Daniel, dos cachetadas hacia la tierra, ¿no? Fíjate que yo recordé que hace poco el Papa Francisco fue una cosa polémica porque se reunió con marxistas. Entonces, claro que
Un revuelo
un
tremendo.
revuelo, ¿cómo es posible que el marxismo esté? Bueno, el Papa Francisco precisamente está haciendo esto, que plantea Gaudium et Spes, y más allá, porque el Concilio Vaticano II desea llegar a los orígenes, y los orígenes es el actuar como Jesús actuaba.
Exacto.
Entonces, aquí hay una nota que estaba viendo en Vatican News que habla precisamente que marxistas y cristianos combaten juntos corrupción e ilegalidad. Porque suponer que los cristianos, por ser cristianos, somos los únicos buenos,
Pues no,
eso
es
incluso es una
equivocado.
blasfemia,
Es
porque
equivocado.
significa decir que Dios no nos hizo buenos a todos, nada más hizo buenos a los que son cristianos. Ahí mismo en Gaudium et Spes, o no sé si sea en el Lumen Gentium, habla, creo que es en Lumen Gentium, habla de estas formas misteriosas en las cuales el
Ah,
Señor
sí.
se revela
Se ha revelado a los
a
pueblos.
los
Sí.
pueblos. Es decir, cuando alguien hace el bien, ahí están las llamadas las semillas del verbo.
Las semillas del verbo,
Entonces,
claro.
¿por qué? Porque somos hijos de Dios en cuanto a creación. Hay una clara distinción entre hijos de Dios en cuanto al bautismo, pero en cuanto a creación todos somos hijos de Dios. Y el punto es que si alguien quiere hacer el bien, quiere hacer el bien, es que me apasionó, ay, qué bárbaro. Si alguien quiere hacer el bien, ¿por qué limitarlo? ¿Por qué decir, a ver, yo
Por
contigo no, porque, o
sesgarlo,
sea, tú estás en otro rol? No, o sea,
claro,
es precisamente un construir un mundo en el que todos puedan sentirse necesarios e importantes.
y claro que eso también tiene una connotación para nosotros, por eso creo que nos apasiona mucho este tema, porque también es parte de nuestra espiritualidad, ¿no? La forma, la sutileza que San Francisco tenía para llamarle hermano a toda la criatura, a todas las criaturas, incluso a los que no pensaban como él, incluso a los animales, a las cosas hechas por Dios, cochas hoy. Ay, hoy andamos con todo,
Ya
Chuck.
sé, mano.
A las cosas hechas por Dios, habla ya de un reconocimiento de parte de Francisco de que la salvación, la belleza, el amor, no nada más se encierra en un número determinado de personas, sino que se expande. ¿Y cuál es el límite? Pues no, pues solamente Dios lo conocerá, ¿verdad? El límite de su amor, el límite de su creación y hacia dónde va el mensaje de misericordia, de salvación y de redención, ¿no? Que al final de cuentas nosotros estamos llamados a contemplar y a compartir con los demás. Por
Claro.
eso al inicio decía yo esto, ¿no? Nosotros como cristianos, ¿cuál es el lugar de la iglesia ahorita, después de Gaudium et Spes y después de todo lo que hemos dicho? Creo que es esta parte que lo expone la misma constitución pastoral.
Mira, perdona que te interrumpa. Si ya de por sí la iglesia, el sistema económico y todos los sistemas hacen a un lado a la iglesia con el concilio, imagínate si no hubiera habido concilio. O
Sí,
sea, la iglesia cerrada en sí
ensimismada,
misma,
sí,
diciendo, bueno, pues aquí nosotros estamos y ustedes están allá. No, no, no,
no,
cállate,
pues
pues
estuviéramos,
entonces, ¿dónde
sí,
estaríamos?
¿dónde
¿Dónde
estaríamos?
estaríamos, querido público? A ver, ustedes también díganos ahí, ¿dónde estaríamos? Vean,
hablen, hablen,
hablen.
no, sí, entonces volviendo a esto que te comentaba. ¿Cuál es nuestra misión entonces después del Concilio Vaticano II, después de Gaudium et Spes? Cristianizar los lugares, o sea, es decir, llevar lo que nosotros conocemos, lo que nosotros se nos ha compartido, lo que nosotros hemos experimentado, y llevarlos a esos lugares en donde hay gente que piensa diferente, hay gente que vive diferente, hay gente que tiene otras opiniones. Ahí es llevarlo. Y eso es, no nada, o sea, cuando hablo de labor de la iglesia, no nada más es labor de nosotros. Acuérdense que acabamos de ver precisamente Sacrosanctum Concilium, en donde los laicos tienen un papel fundamental en la vida de la iglesia. Entonces, ya no es, cuando hablamos de iglesia, no es hablar del padre, de los obispos, del papa nada más, del clero. No, es hablar también de los laicos que tienen una misión especial, muy, muy especial en la iglesia, Checo.
Sí, y que cabe mencionar que a partir del Concilio Vaticano II y de Gaudium et Spes, la doctrina social de la Iglesia es donde
Cambio,
tiene
sí.
gran auge, porque precisamente Gaudium et Spes, cuando habla de la comunidad humana, habla del orden social, habla del bien común, habla del trabajo, los derechos del trabajador, una vida social que se fundamenta en la familia, ahorita tan
Sí, tan lastimado,
apoleada que está el
lacerada.
término de
Sí.
la familia, ya Gaudium et Spes lo estaba abordando. Entonces yo
Y
creo
ya.
que es muy, muy buen tiempo para hacer una lectura de esta constitución pastoral, que ya ya de entrada nos dirige hacia a la cuestión pastoral, la cuestión social, y sobre todo, como habíamos comentado, que está hilado a Sacrosanctum
Sacrosanctum
Concilium,
Concilium.
cuando menciona que la liturgia no es la única actividad de la iglesia. Gaudium et Spes nos da la respuesta. Están los hambrientos, están los que viven en situación de calle, están los que viven en guerra, o
Dirá el
sea,
Papa Francisco, los de la periferia
los de
existencial.
la periferia existencial. Entonces, bueno, pues ya ahí aterrizando, porque híjole, ya son las 10:52 y tenemos clase con Fray Vera Madera.
Que próximamente lo vamos a tener aquí
Lo vamos a
también.
invitar para el
Sí,
próximo miércoles, no,
es
hombre, es
increíble.
todo
Se
un
me hace que le vamos a dejar
personaje.
los micrófonos y nos vamos a ir a tomar un café, Checo.
Sí, ya que él hable.
Y que la hable.
Pues bueno, Angelito, ¿con qué te
Checo,
quedas?
pues que esta constitución pastoral es bastante profunda, toca temas muy variados, pero creo que es una herramienta para el diálogo, para conocer más mi fe, para conocer más en lo que creo, para dar razón de lo que creo, pero también para escuchar, para dialogar, para intercambiar puntos de opinión.
Pues bueno, con esto terminamos el podcast del día de ahora. Por favor, cuéntanos, dinos qué te parece, qué has leído con respecto a Gaudium et Spes, lo conocías, no lo conocías, y sobre todo para crear un criterio propio, ¿verdad? Un sentido crítico y no solamente aceptar lo que se nos dice porque lo leímos en una notita de internet, ¿no?
Amén.
Ir indagando.
Indagando.
Y yo creo que ahí nos va a dar muchas respuestas de por qué el Papa Francisco hace lo que hace. Entonces, no
Amén.
es cuestión que se saque de la manga.
No, no,
Entonces,
no.
ya tiene todo un
Para nada.
magisterio, toda una
Sí.
pastoral que él está respondiendo. Y él sabía, yo creo que él sabe más que nadie, el riesgo de verdaderamente tomar el
Aplicar.
toro por los cuernos y
Sí.
aplicar el Concilio Vaticano II.
Sí.
Entonces, pues bueno, nos vemos el próximo miércoles, Angelito.
Si Dios
¿Estarás
quiere,
con
Checo,
nosotros?
claro que sí.
Yo también estaré aquí con ustedes y tenemos a Fray Diego Madera de invitado. Así que
Pues muchas gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros, gracias por seguir apoyando a esta moción y pues los esperamos, si Dios quiere, el próximo miércoles en tu podcast favorito de Café con Café
lectura del mundo,
en clave franciscana. Paz y
paz y
bien.
bien.